Ignacio Estrada Acepero, periodista independiente y también el director de la Liga Cubana contra el SIDA. Buenas tardes, Ignacio, y bienvenido a Cuba al Día.
Buenas tardes para ti, Tomás. Buenas tardes, Omar, y buenas tardes a todos los oyentes de radio y seguidores de este programa tan exquisito y gustado acá en Cuba.
Bueno, vamos a hablar de SIDA hoy. Tú eres portador del SIDA, eres una persona que eres un líder independiente de las personas que padecen esta enfermedad en Cuba. Me imagino que te fue muy bien porque acaba de visitar a Cuba un periodista, Donald G. McNeil, un periodista de el New York Times, que ha hecho dos artículos. Y te voy a leerlo, te voy a citar los dos títulos de los artículos. Uno, el régimen de puño cerrado contra el SIDA. Y el otro artículo se titula La fuerza cubana contra el virus. Me imagino que tú fuiste uno de los entrevistados buscando balances de esta historia. ¿Cómo te fue en la entrevista?
Bueno, realmente es algo penoso desde este periodista del New York Times de visita en La Habana, solamente esté citando
al doctor Jorge Pérez Ávila.
Jorge Pérez. O a ciertos miembros del Ministerio de Salud Pública, pero no con, para quizás confrontar o quizás tener otra parte de los comentarios, no tuvo el valor suficiente o quizás no tuvo la venia del gobierno cubano de entrevistar a los activistas de la sociedad civil cubana que abogan por los derechos humanos aplicados al VIH-SIDA. Es algo realmente bastante penoso. Yo estuve siguiendo lo que estaba, lo que comenta este periodista norteamericano en dos de los artículos aparecidos en el New York Times, y realmente es vergonzoso de que él pase a ser parte de esta maquinaria que oculta, al igual que el doctor Jorge Pérez, máxima dirección del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, lo que realmente está aconteciendo en Cuba en materia de VIH-SIDA y derechos humanos.
Omar, tenemos varios temas, de todas maneras, como tú quieras, porque a mí me gustaría que Ignacio pues nos respondiera, no sé cómo tú lo ves, algunas de las cosas, de los logros que este periodista habla de que hay en Cuba. Por ejemplo, no sé cómo tú lo ves, pero el periodista ve como algo positivo el encierro forzado. En primer lugar, tú recuerdas aquel caso, el camarógrafo de Granma. No fue el primer caso, ya desde el año 83 había una situación delicada y secreta con internacionalistas que regresaban del África y eran llevados al Pedro Curí de Medicina Tropical porque no se sabía qué tenía. Claro, Granma en el 85... habla del primer caso, pero no sé cómo tú ves esto.
No, a mí me parecería interesante esta pregunta, sí, porque en realidad mencionaba, Ignacio, tú mencionabas un hecho de que el periodista pues no tuvo el valor o no tuvo la venia del régimen para entrevistar a activistas independientes. Y lo que me gustaría acotar en esto es que si hubiera tenido el valor no necesitaba la venia de régimen para entrevistar a nadie, ¿no? No es tanto un problema de desconocimiento como la falta de voluntad. Y te pregunto esto mismo, porque están hablando de que como una cosa favorable el encierro de los pacientes de SIDA, lo mencionan en este artículo. ¿En realidad eso es tan favorable? ¿Es un paraíso esos lugares donde están recluidos personas simplemente porque son portadores del virus de SIDA?
Mira, para orgullo de la Liga Cubana contra el SIDA, en estos momentos, de 16 sanatorios existentes dentro de Cuba o reclusorios para enfermos con VIH-SIDA, se redujeron completamente a una cifra que en estos momentos el país solamente tiene 3 sanatorios para el SIDA: Centro, Oriente y Occidente. Y como proyecto piloto, el sanatorio del SIDA de Los Cocos es el que rige esta política que ya hoy no existe en el país. Y digo para gloria del trabajo de la Liga Cubana contra el SIDA, porque debido a informes presentados, a constantes denuncias de lo que estaba aconteciendo en estos sanatorios, al sufrimiento, a la vigilancia, a la persecución de los enfermos con VIH-SIDA y al encierro parcial de estas personas en estas instituciones, se presentaron varios informes durante muchos años y logramos a partir del año 2006-2007 el inicio del cierre de estos sanatorios. Aunque el gobierno cubano no lo quiera reconocer, si no hubiera existido la Comisión Cubana de Derechos Humanos para VIH-SIDA, el Centro de Información Independiente para Personas con VIH-SIDA, Monseñor Eduardo Bózanos Vidal, y después de esto la Liga Cubana contra el SIDA, para como colofón de todos estos proyectos, a partir del año 2005, estos sanatorios quizás para muchos de los cubanos y para las personas que tienen desconocimiento de esto, no hubieran cerrado sus puertas.
Ignacio, otro tema, porque tenemos varios en la agenda, otro tema interesante. Claro, por su, válida tu aclaración, porque el periodista habló que sí, que en efecto, que quedaban tres sanatorios estatales. Mencionó los Cocos y el de Santi Espíritu. El de los Cocos le quedan todavía 200 pacientes. Mencionó el de Santi Espíritu y se le olvidó el de Santiago de Cuba, que no lo pudo visitar. Pero me gustaría una aclaración tuya. En este reporte del New York Times no está incluido los casos de SIDA que ha aislado en prisiones comunes, que son varios, ¿verdad? Y en varias prisiones.
Oye, Tomás, antes de irnos a los casos estos aislados que están en prisiones comunes, vamos a aclararle a este periodista y a todos los que siguieron estos artículos de que la mayoría de las personas que permanecen aún dentro de los tres sanatorios vigentes dentro de Cuba son personas que son sin hogar, personas que fueron obligados que fueron llevados obligatoriamente a los sanatorios, que se deshicieron de sus bienes comunes o sus bienes matrimoniales y que después que se deshicieron de estos, el gobierno les exigió que volvieran a las casas. Recuerdo unas palabras de una de las doctoras, Reina de la Caridad Poveda Rodríguez, una de las mayores represoras de salud pública, la cual decía: no me importa de dónde vienen, si vinieron debajo de un puente, para abajo del puente regresan. Este es el papel verdadero que jugaron estos sanatorios, y por eso es que se exhiben estas cifras hoy de 200 personas. Si se exhiben cifras de 200 personas, son 200 personas que no tienen hogar y que no tienen cómo sufragar los gastos para edificar su vivienda y mucho menos para recibir una asistencia social.
Ahora, otro punto que se menciona que me parece un poco, no sé, como sacado de la manga o de la propia mente del periodista, y habla de la prevención y de las maravillas de la prevención, entre ellas la distribución de condones gratis en Cuba. ¿Existe una distribución masiva de condones gratis en Cuba?
La distribución gratuita de condones en Cuba es totalmente una farsa gubernamental. En Cuba se reparten algunos condones de forma gratuita solamente en fechas señaladas, como el 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, 17 de mayo, Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, y fechas así señaladas en las que el gobierno realiza actividades bien montadas o monitoreadas por ellos, donde se reparten masivamente estos condones, pero que se agotan bastante rápido, porque vamos a decir que son condones de muy buena calidad y que solamente se ven en actividades como esta. Pero por la otra parte, podríamos decir, o contrarrestar estas actividades cuando decimos de que los condones que se venden en las farmacias cubanas son de muy mala calidad y que los cubanos se niegan a usarlos totalmente. Muchos de los cubanos que llevan un condón hoy en el bolsillo lo llevan o lo compran en las farmacias donde se adquieren productos en moneda libremente convertida, es decir, divisas, dólares, euros o cosas así parecidas, o los turistas que lo están trayendo a Cuba. Ni el condón ni el lubricante es una cosa que es gratuita en Cuba y mucho menos se regala masivamente a las personas, como lo demuestra este periodista en ese artículo.
Este periodista del New York Times plantea que los niveles del SIDA en Cuba pues han disminuido, uno de los más bajos que hay en el mundo, gracias al sistema universal cubano, y por supuesto él también plantea que él considera que, aunque es un poco fuerte, fue aquella campaña que ya Omar y yo hablamos del encierro, pues ha traído esta disminución de la enfermedad. ¿Cuál es la situación, Ignacio, sobre el abastecimiento de medicamentos, el flujo de lo último que hay en el mercado a los enfermos y pacientes seropositivos y enfermos del VIH en Cuba? Porque según este periodista, pues tienen la mejor atención. Cuéntanos al respecto del acceso, la cantidad y la calidad de los medicamentos.
Bueno, Tomás, habría que ver por qué cosa el gobierno cubano, a raíz de los informes presentados por las organizaciones de nosotros, comienza a hacer el cierre oficial de estos sanatorios. Para el gobierno es provechoso mantener estos sanatorios abiertos, porque sería una forma de mantener la bandera abierta de la potencia médica cubana. Sin embargo, si analizamos el eje de por qué se comienzan a cerrar estos sanatorios, estamos viendo que es el aumento en constante de las cifras de la epidemia en Cuba. Recordemos que estos sanatorios eran concebidos para no más de 97 personas cada uno, exceptuando el de los Cocos, que era el más grande. Pero vemos de que durante todos estos años el encierro lo que hizo fue aumentar la epidemia. Con esto vamos a decirlo, podemos nombrar a la familia Fray Macedo en la ciudad de Santa Clara, que fueron una familia completamente que se inyectaron el virus, es decir, se inyectaron sangre infectada para simplemente adquirir esta enfermedad y con ello ir a un sanatorio del SIDA, lograr una vivienda lograr mejor alimentación y lograr las condiciones de vida que muchos cubanos no tenían en aquellos momentos. Por lo tanto, con esto estoy diciendo que fue un verdadero suicidio de muchos cubanos, y más que esto vamos a seguir diciendo. No entiendo cuáles serían estas cifras mismas que exhibe Cuba en estos momentos, cuando el gobierno cubano niega totalmente las cifras estadísticas por la epidemia, cifras estadísticas que superan más de 18.000 personas que conviven con VIH-Sida en estos momentos en Cuba. Cifras las cuales están ocultando a todos los medios de prensa nacionales e internacionales, y cifras por las cuales Cuba en estos momentos no tiene cómo administrar o cómo suministrar una alimentación o dieta proteica rica en vitaminas y minerales para las personas con HIV-Sida, y que no tiene cómo cubrir los tratamientos antirretrovirales a toda la población afectada por la epidemia.
Tuvo más suerte.
Si Cuba lograra hacer esto, realmente estaríamos al frente de una epidemia bien controlada y manejada por este Ministerio de Salud Pública.
Entonces tú estás en desacuerdo, y yo quería plantear esto también, Omar, porque quizás tuvo acceso a mejores fuentes que tú. Vale, lo digo sin nada malo, el periodista del New York Times, porque él tiene la cifra aquí que le dieron, que es la que ha dicho Granma también, ¿no? 2.364 cubanos que tienen la enfermedad, según el periodista Granma, en contexto con los 78.763 neoyorquinos, nada más en el estado de Nueva York, la cifra es ínfima. ¿Tú estás de acuerdo con esa cifra oficial cubana, Ignacio?
Bueno, yo pienso que la cifra oficial cubana que están dando de los 1.370 y algo serían los casos nuevos infectados en lo que va de año. Eso sí, ahí sí concordaría con el gobierno cubano, si reconoce que en lo que va de año ya han habido 2.700 y tantas nuevas infecciones. Eso sí es una cifra que podemos concordar con ella si lo anunciarían o si lo declararían a la prensa internacional como los nuevos casos infectados en lo que va en menos en el primer semestre del año.
A Ignacio, ¿ustedes llevan algún tipo de conteo, de registro de casos, le dan seguimiento, algún tipo de muestreo independiente para tener algunas cifras alternativas?
Mira, Omar, realmente eso es imposible acá en Cuba, pero bajo condiciones que muchas personas desconocen, nosotros tratamos de llevar esta incidencia. Ahora, en estos momentos, lo que más hemos podido monitorear es la incidencia del HIV-Sida en las prisiones cubanas. Ahorita Tomás preguntaba y quiero abarcar quizás un poco más sobre este tema. Cuba en estos momentos mantiene 6 prisiones comunes para personas que son portadores del HIV-Sida, prisiones en las que los portadores del HIV-Sida en Cuba son llevados a estas prisiones con condenas completamente
desproporcionadas,
condenándolo en estos momentos a condiciones infrahumanas, llevando hasta celdas de castigo por supuestos delitos de propagación de epidemia, o porque simplemente muchos de estos enfermos roban, por decirlo así, que se los aplaudo, no aplaudo el hecho de que roben, pero aplaudo el hecho de que busquen medidas alternativas para buscarse su alimentación y cómo adquirir sus medicamentos. Por lo tanto, si el periodista desconoce esta cifra, le puedo decir que en Cuba en estos momentos hay 716 personas portadoras del HIV-Sida entre hombres y mujeres que cumplen prisión injustamente.
¿Sabes dónde están estas prisiones, Ignacio? ¿En qué provincia están?
Sí, en estos momentos tenemos registrada la prisión de San José en la actual provincia de Artemisa. Es una prisión para unos 500 reclusos y 2 destacamentos nuevos que está cubriendo en estos momentos, que están en ejecución, que sumarían entonces para 1.000 reclusos, vamos a decir esta cifra así, en estos momentos. Tenemos las 2 prisiones para hombres y mujeres en la ciudad de Santa Clara, prisión Guamajal y prisión para enfermos con VIH-Sida, la prisión de Camagüey con 75 reclusos hombres, la prisión de Holguín con 171 y la prisión de Santiago de Cuba para hombres y mujeres. Estas son las prisiones que en estos momentos están vigentes dentro de Cuba para enfermos con VIH-Sida. Y le podríamos también aportar a este periodista y a las personas que lo desconocen que la principal vía de infección de estos enfermos por VIH-Sida dentro de las prisiones es la autoinoculación, es decir, traficar en jeringas desechables con sangre infectada para evadir tanto la condena de muerte como para evadir las condenas penitenciarias o injustas condenas como muchos de los reclusos de allá.
Eso es interesante lo que ha dicho Ignacio, Omar, porque el periodista habla que en Cuba no hay autoinoculación por el consumo de heroína. Es posible que no la haya, pero sí en este contexto.
Bueno, lo cual es peor todavía, ¿no? Porque por inyección con heroína, como quiera que sea, un efecto secundario, ¿no? A pasarse
una directo.
Esta gente tiene la intención de inocularse el virus, lo cual es todavía peor y demuestra el grado más grande de deterioro que tiene la sociedad cubana. Pero a mí me gustaría preguntarte, Ignacio, si tú tuvieras que establecer un paralelo entre la manera cómo se lidia con la epidemia en otros países y en el caso de Cuba, ¿cuál sería la diferencia más significativa a tu manera de ver las cosas?
Mira, la diferencia más grande que exista es vivir en una nación que realmente respete y defienda los derechos inalienables de cada persona. Vamos a decirte que en Cuba las personas con VIH-Sida, a pesar de los supuestos esfuerzos gubernamentales, esfuerzos que no pasan de ser más nada que papeles y documentos, vamos a decirte que las personas con VIH-Sida en Cuba sí son marginados, continúan siendo perseguidos, continúan siendo expulsados de muchos de sus centros de trabajo, e inclusive en muchos de los casos por deambular en horarios nocturnos por la calle son llevados a prisión por índice de peligro social o por supuesta propagación de epidemia, delitos no comprobados. Por otra parte, podemos decir, ¿de qué nos vale vivir en Cuba cuando en Cuba supuestamente entregan medicamentos gratuitos, existe una alimentación adecuada para las personas con VIH-Sida en Cuba, cuando en muchos de los casos cuando acudimos a los hospitales como al IPK tenemos que ser los últimos casos atendidos porque simplemente el equipamiento o los equipos existentes como para practicar la laparoscopía solamente es uno? Primeramente hacen los casos que son cero discordantes, es decir, que no son portadores de VIH-Sida, y los últimos en realizarse son las personas con VIH-Sida. Es decir, se continúa viendo como una enfermedad vista como la peste en el siglo XXI. Por la otra parte, podemos decir, los equipos ultrasonidos. Primeramente se le practica ultrasonido, que es un equipo que no tiene riesgo ninguno de infección para otras personas, a las personas sanas y después a las personas que son portadoras de esta enfermedad. ¿Existe realmente en Cuba una desigualdad para las personas con VIH-Sida? Creo que realmente es una respuesta que el mismo doctor Jorge Pérez ha ocultado durante años, quizás por mantenerse siendo cómplice del gobierno cubano y ocultar realmente lo que está aconteciendo acá en materia de VIH-Sida.
Ignacio, una pregunta que me parece que creo es buena aclarar. El periodista habla de que oficialmente Cuba reconoce el primer caso de SIDA en el año 85, aquel caso famoso del coreógrafo que salió en Granma. ¿Cómo tú ves este reconocimiento cubano? ¿Tú lo valoras ahí o esto tiene otras aristas? ¿Cómo llega el SIDA a Cuba? ¿A través de lo que conocemos, como llegó a Nueva York, a otras ciudades, la promiscuidad social, el descuido? ¿O en el caso cubano esto tiene otras aristas?
Bueno, mira, realmente el primer caso de SIDA en Cuba, reconocido por el gobierno cubano y por su diario oficial, el Granma, fue en el año 85, y es este camarógrafo. Pero más que esto, podríamos decir de que no es este el primer caso. Los primeros casos en Cuba se comienzan a detectar a partir de los primeros años, de los años 80, es decir, 80, 81, cuando comienzan a arribar al país las primeras personas que venían de misiones internacionalistas, no misiones solidarias, misiones en las que iban a cumplir órdenes de matar, de asesinar, como lo que sucedió en Angola, Etiopía, todas estas cosas. Estos fueron los primeros casos que se detectan en Cuba. Lo único que quizás el gobierno, a conveniencia o por guardar una buena reputación, los desconoce o no los quiere reconocer. Pero realmente los primeros casos detectados en Cuba son personas que venían de cumplir misiones armamentistas en los países del continente africano, no este camarógrafo que el gobierno cubano ha reconocido en el periódico oficial Granma.
Ignacio, ¿qué se está haciendo? Hemos hablado de todos los problemas que están pasando. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer? ¿Está la gente consciente de todos estos problemas y que de verdad hay un problema de gobierno a la hora de enfrentar la epidemia y sobre todo, como tú bien dices, a la hora de cómo se ve socialmente a los enfermos, que todavía lo siguen catalogando como la peste del siglo XXI, según tú dices? ¿La gente está consciente y qué se está haciendo?
Sí, Omar, es válida tu declaración. Nosotros estamos preparando en estos momentos una campaña que se titula Somos una comunidad con derechos. Esta campaña la pensamos lanzar a partir de llevar a cabo a las calles cubanas a partir del 17 de mayo hasta el 28 de junio como una primera etapa, debido a que el más alto índice de infección por VIH-Sida en Cuba es la comunidad cubana, que son hombres con sexos con hombres. Esta es la población más afectada por la epidemia en Cuba y vamos a dedicarle este primer tiempo del 17 al 28 de junio a esta comunidad específicamente. Y la otra parte la vamos a tener entre el 1 de diciembre y el 10 de diciembre, directamente aplicándosela a la comunidad con VIH-SIDA en general. Es decir, que tendríamos dos tiempos para trabajar expresamente, educando, enseñando, entregando material divulgativo sobre derechos humanos aplicados al VIH-SIDA acá en Cuba a partir de estas dos fechas que lo estamos convocando masivamente en todo el país.
Ignacio, nos queda aproximadamente medio minuto. El periodista del New York Times también habla que hay una excelente campaña preventiva en los medios de comunicación cubanos y otras actividades se realizan para prevenir el contagio. ¿Es cierto esto?
No, el trabajo que se realiza en los medios de difusión cubanos son totalmente carentes de elementos. Son campañas publicitarias que solamente dan fe del buen uso del condón, es decir, están vendiendo el condón como un pasaporte de seguridad a las personas que son serodiscordantes. Cuando este condón se vende de esta forma, no se negocia con las personas que realmente son proclives a contraer esta enfermedad. Por lo tanto, pone en jaque mate a casi toda la población cubana y aumenta mucho más la discriminación y aumenta también con esto la prostitución tanto masculina como femenina en las calles cubanas.